Buenos días, ¿cómo están? Qué gran privilegio el que tenemos de poder alabar y exaltar el nombre del Señor, amén. Somos bendecidos, como su palabra nos enseña. Es una gran bendición estar juntos con el cuerpo de Cristo, amén. Antes de poder ir a la escritura, quiero dale gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder predicar esta mañana. Tengo rato de no hacerlo desde aquí y ha sido un proceso en el que Dios me ha tenido, me ha llevado, y quiero agradecerles también por sus oraciones. En nombre de mi familia, por supuesto mío, estoy muy agradecido a Dios por la oportunidad que me da. Quizás todos no saben esto, pero por la misericordia de Dios, la gracia de Dios me rescató, me salvó, me protegió de dos situaciones muy críticas en mi salud que pudieron fácilmente acabar en muerte, pero le doy gracias a Dios porque en su bondad, en su misericordia, pues nos tiene con vida aquí y puedo testificar de su gracia, de su verdad, de su amor y su misericordia. Así que una vez más, muchas gracias por sus oraciones. Quiero animarlos a seguir orando. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es fiel. También doy muchas gracias a Dios por los ancianos de la iglesia que mientras estuve ausente de vacaciones, ellos asumieron el liderazgo y estoy muy agradecido por ello porque era una preocupación menos en mi corazón de estar pensando quién va a estar enfrente de la iglesia, qué va a pasar con la iglesia se va a desanimar y un montón de cosas, pero yo sé que Dios ha sostenido y una vez más doy gracias a Dios por esto, por nuestros ancianos, y ustedes deberían estar agradecidos por el liderazgo que Dios nos dio. Estos hombres, y yo quiero animarlos a mostrar gratitud y aprecio por el trabajo que ellos hacen. Ellos no reciben salario de la iglesia, no reciben nada de la iglesia. Ellos hacen esto por amor a Cristo. Por supuesto, tienen la carga de la iglesia, pero también tienen el ánimo de la iglesia. Así que yo los animo a que puedan mostrar aprecio y gratitud por ellos. Esto es genial, el poder reunirnos hoy a escuchar la palabra de Dios. Amén. Usted tiene en sus manos un libro poderoso. Amén. Y nuestra cultura nos empuja muchas veces a menospreciar las cosas gloriosas como la palabra de Dios. Y vamos a ir a Juan. Juan 11, 45 al 57. Me encantan estos versos porque muestran mucho de nuestro corazón. Vamos a leerlos y después vamos a orar pidiendo al Señor que nos dé entendimiento para entender la Escritura. ¿Lo tienen? Voy a pedirle que se pongan sobre sus pies para leer la palabra de Dios. Juan, capítulo 11, versículo 45 al 57. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban con María creyeron en Jesús. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer? Se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces, el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben de qué están hablando. No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación, y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que, a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre el pueblo y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía, y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo, se decían unos a otros: ¿qué les parece? no vendrá para la Pascua, ¿verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de tenerla en nuestras manos, leerla, Señor, con nuestros ojos. Pero, Dios, no tenemos la habilidad de entenderla en nuestra fuerza. Carecemos, Señor. Estamos limitados, Señor, en nuestras capacidades humanas, Señor. Podemos abrirla, quizás podemos leerla. Pero, Dios, necesitamos tu Espíritu Santo para entenderla. Y yo oro, Señor, para que tú puedas abrir nuestro entendimiento de tu Escritura y podamos ver tu belleza, Señor. Cuán glorioso, cuán grande, como cantábamos, Señor. Tan ancho, tan profundo es tu amor, Señor. Y ver tu gracia y tu misericordia en estos textos, aún con tanta opresión y oposición. Gracias, Dios, por tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Que seamos obedientes escuchando tu palabra y apliquemos la verdad a nuestras vidas. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Este milagro del que se ha predicado las semanas anteriores es el último milagro que Jesús hace que relata el evangelista Juan. Hay 7 señales en Juan. Y esta es la última que Juan escoge para anunciarnos a nosotros, tanto al pueblo que iba a leer esta en su contexto primitivo, para nosotros, era que nosotros podamos ver la majestad y la gloria de Dios. Jesús no estaba limitado por su poder. Jesús no estaba limitado por su fuerza. Jesús es Dios todopoderoso. Y obró de maneras gloriosas. De hecho, leímos que los que están en oposición a Dios, los que están en oposición a Cristo, saben que Jesús ha hecho muchas señales milagrosas. Ellos no desconocen el poder de Dios, pero lo rechazan. Miramos que este milagro nos muestra que los hombres son incapaces de muchas cosas. ¿Cuántos buenos doctores pudieron existir en ese tiempo que fueron incapaces de darle una solución al problema de Lázaro? Lázaro estaba muerto. Había una cierta de conocimiento popular en los judíos que cuando una persona moría, el alma de esta persona vagaba los primeros 3 días por si decidía regresar al cuerpo. Es tonto, pero era una creencia popular. Ellos creían eso. Por eso es tan importante que la Biblia recalca que fue al cuarto día, ya tenía 4 días de muerto. Porque al cuarto día, según esta creencia popular, una persona era oficialmente declarada muerta. No había excusa para los fariseos, para los judíos, para los saduceos, para los religiosos de ese tiempo, no había excusa que el poder de Dios había obrado en gran manera en ese tiempo. Y cuando leo esta historia verídica, me recuerda cuando en Ezequiel 37 Dios dice, habla a esos huesos secos y esos huesos secos vivirán. Ezequiel, ¿lo crees? Y Ezequiel le responde al Señor, solo tú lo sabes, Señor. Y le dice, profetiza esos huesos secos. Esto no es simplemente la resurrección de un hombre. Dios está mostrando su gloria y su poder. Y nosotros como hombres, como seres humanos, respondemos a la gloria de Dios. Y en estos textos vemos la forma en cómo el hombre responde a la gloria de Dios. Este milagro ilustra la insuficiencia del hombre. Este milagro ilustra la suficiencia de Cristo y su supremacía. Ellos tuvieron que caer rendidos ante el poder de Dios. Acaba de levantar a un hombre muerto. De hecho, María le dice, no abran la piedra, no corran a piedra, porque el hedor es insoportable. Acaban de ver con sus ojos la gloria del Señor, el poder del Señor. Y una de las razones por las que nosotros no confiamos en el Señor y no confiamos en Él es porque confiamos demasiado en nosotros mismos. Más y más que confiamos en nosotros mismos, va a ser la lucha en nuestros corazones de confiar en el poder de Dios. Nosotros nos creemos suficientes. Quizás muchas veces nosotros le pedimos un tipo de ayuda al Señor con nuestras oraciones. Señor, si me das la manito con esto. Pero seguimos pensando en nuestros corazones que somos suficientes. Que nuestra capacidad, que nuestra elocuencia, que nuestros amigos, que nuestros contactos, que nuestras habilidades. Incluso llegamos a pensar hasta nuestra salud. Es mi salud, yo estoy bien. No necesito al Señor en estas áreas de mi vida. Pero lo necesitamos en todo. No vamos a depender del Señor completamente hasta que entendamos qué significa Juan 15:5. Apartado de mí no puedes hacer absolutamente nada. No vas a entender lo que significa que Cristo es suficiente hasta que no entiendas que lo es todo. Y cuando vemos estos textos gritan por todos lados, Cristo es suficiente, Cristo es todo, la gloria de Dios está por todos lados, incluso en la oposición de Caifás y el concilio. Ahí está la gloria de Dios reflejada en la dureza de estos hombres. Hay un dicho puritano que dice, el mismo sol que derrite el hielo es el mismo sol que endurece la arcilla. La gloria de Dios está ahí. Y vamos a verlo más adelante. Cuando entendamos la importancia de Juan 15:5, separado de él no podemos hacer nada, vamos a entender la importancia de la oración. Nosotros no oramos suficiente. O solo oramos cuando las crisis están sobre nosotros. Pero mientras no entendamos que Él es todo para nosotros, no vas a venir y correr en oración al Señor. Dios ha mostrado su gloria. El Salmo enseña que Dios muestra su gloria por la creación. Los cielos cuentan la gloria del Señor. En este momento, dice, lo anuncian silenciosamente y traspasan día a día, están anunciando la gloria de Dios. Y mi pregunta para ti, si eso está ocurriendo en este tiempo, en este preciso momento, mientras estamos escuchando la palabra de Dios, ¿cómo estás reaccionando a la gloria de Dios? ¿Cómo estás reaccionando a ello? Mira qué interesante en Juan. Vamos a ir rápidamente. Juan 4, cuando Jesús oyó la noticia, 11:4, perdón, de que la enfermedad de Lázaro estaba ocurriendo, él dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios. Como lo vimos los domingos pasados. Dios no está asustado por las cosas que están ocurriendo en nuestra nación o en tu vida personal. Están sucediendo porque Él quiere ser glorificado a través de ellas. Él está mostrando su gloria. Y están ocurriendo para hacernos crecer en Él. Y dice más adelante, en el versículo 4, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Las cosas no solo son para mostrarnos la gloria de Dios, también es para que nosotros demos esa gloria. ¿Cuántas cosas han ocurrido y quizás nosotros decimos, wow, que Dios es sorprendente, pero se limita a eso? Al evento que ocurrió. Cuando Jesús le dice a Marta y a María, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, no está hablando acerca solamente de la resurrección de su hermano. Está hablando acerca de que puedan deleitarse en ver la gloria de Dios. No simplemente ser maravillado por el acontecimiento de resucitar a un muerto. De hecho, simplemente eso era grandioso. Y glorioso. Pero Jesús cuando le dice, no te he dicho que verías la gloria de Dios, es que vas a disfrutarla. Vas a sumergirte en esa gloriosa presencia del poder de Dios. La gloria de Dios no son eventos en la vida de un creyente. Es lo que Dios usa para que nosotros veamos más y más y más la gloria de Cristo. En Juan capítulo 1 dice que la gloria de Dios está reflejada en Cristo Jesús. Los cielos lo anuncian. La belleza de la gloria de Dios está en Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿tú has visto realmente la gloria de Dios? ¿Tú la has visto? ¿Cómo respondes a la gloria de Dios? ¿Cómo estás respondiendo en tu vida personal, en tu trabajo, con tu familia? ¿Cómo estás respondiendo a la gloria de Dios? Si los cielos anuncian la gloria de Dios y están pasando cosas gloriosas aún en todo el caos del mundo, porque gente se sigue salvando, porque se sigue predicando la palabra de Dios, porque se sigue anunciando la bondad del Señor, ¿acaso eso no es glorioso? ¿Acaso no ver a una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados como estaba Lázaro físicamente, muerta en sus delitos y pecados, traspasando a una vida en abundancia en Cristo Jesús, ¿acaso eso no es glorioso? ¿Acaso no es glorioso que Dios está respondiendo oraciones a tu vida? ¿Acaso no es Dios no es glorioso que te ha sostenido hasta hoy? Eso, la gloria de Dios está desplegándose por su poder. Pero ¿cómo respondemos nosotros? Vamos a ver en estos textos cómo respondieron los hombres en aquel tiempo y cómo siguen respondiendo en este tiempo. Están los que creen. Están los que creen. Juan 20:30 y 31 dice que la razón por la que este libro fue escrito y las señales fueron escritas en este libro era para que nosotros pudiéramos ver las maravillas del Señor. Y a través de esas maravillas nosotros pudiéramos creer, pero no dice solamente creer, sigan creyendo. Y eso es lo maravilloso de la gloria de Dios, porque cuando Jesús le dice a María, verás la gloria de Dios, no significa que no la había visto. Ella creía, pero también dice que muchos de los que siguieron a María creyeron en Jesús. ¿Tú estás creyendo en el Señor? ¿Tú realmente crees en el Señor? ¿Tú has puesto tu confianza completamente en Él? Me recuerdo de Moisés. Él vio la zarza ardiendo. Esa era la gloria de Dios que le dijo, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Él vio el despliegue del poder de Dios en las plagas. Esa era la gloria de Dios, venciendo a la idolatría en Egipto. Él vio el poder de Dios cumpliendo sus promesas, que iba a liberar a su pueblo. Él vio la gloria de Dios con una nube de fuego, con una nube para protegerlos del sol y guiarlos. Él vio la gloria de Dios. Él vio la gloria de Dios en el monte Sinaí, que hasta el pueblo se estremeció de temor. Él vio la gloria de Dios, pero Él le dijo, muéstrame tu gloria. Y nosotros podemos pensar, pero Moisés, ¿acaso no la has visto? Pero cuando Dios muestra su gloria a su pueblo, es una invitación a deleitarse en ellos continuamente. No son eventos en la vida de un creyente. Es el anhelo, el hambre del creyente de querer más del Señor, no menos del Señor. Por eso Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y había visto su gloria. Eso es lo que Dios hace cuando muestra su gloria. Aquel creyente que ha visto la gloria de Dios tiene hambre por más. No está satisfecho con lo que vio. Anhela más de su Señor. Anhela más de ese Dios glorioso. No menos de ese Señor glorioso. Cuando Dios responde una oración de un creyente, el creyente no deja de orar. Sigue orando. Cuando Dios hace cosas maravillosas en su pueblo, el pueblo se sigue regocijando. La gloria de Dios, de una manera práctica en la vida de una iglesia, genera creyentes más firmes en oración, en dependencia, en confianza en el Señor, no menos. Y los cielos siguen mostrando su gloria. ¿Tú cómo estás respondiendo a ella? Los que creen y siguen creyendo. Los que creen y ven la gloria de Dios, aún en las dificultades más duras, ven la gloria de Dios y dicen, Dios es todopoderoso. Seguimos anhelando ver más tu gloria, no menos. La declaración de creyeron en Él es sencilla, pero radical. No puedes poner tu confianza en otra cosa. No puedes poner tu confianza en otra persona. No puedes poner tu confianza ni en ti mismo. Cree en Jesús. Ellos creyeron en Jesús. Es tan simple como eso. Tan radical como eso y tan profundo como eso, porque no hay salvación en otro. Y solo en Jesucristo. En ningún otro hay salvación, dice Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos que no sea Jesús. Esa es la confianza. Ahora, la fe de estos creyentes era una fe que iba a crecer. Pero creyeron. Marta, María, Lázaro, los discípulos, excepto Judas, creyeron. Si ustedes leen Juan capítulo 1, los discípulos creyeron y siguieron a Jesús. En el siguiente capítulo, Jesús hace el milagro, la señal de transformar el agua en vino. Y dice que eso lo hizo para que sus discípulos creyeran. No era que no creían, sino que siguieran creyendo, aumentando su fe y su confianza en el Señor. Y eso es lo que hace la gloria de Dios. Dios muestra su gloria para que creamos en Él. Dios quiere despertarte de tu muerte espiritual mostrando su gloria. Dios quiere liberarte de la muerte espiritual. Solo eres hueso seco. Como dice Ezequiel 37, solo eres huesos secos, sin vida. Pero Dios muestra su gloria para que pueda crecer en ti los tendones, los huesos puedan unirse, puedan haber músculos espirituales, puede haber un cuerpo renovado, regenerado por el poder del Evangelio. Dios muestra su gloria por eso. Que aún haya lugares en las iglesias donde se predica la verdad, eso es la gloria de Dios. Porque Dios está sosteniendo su iglesia, Dios muestra su gloria para que creas en Él. En el sentido de la salvación, para que tú creas en Él. Juan 11:40 dice, si crees, verás la gloria de Dios. Una vez más, es un proceso continuo de ver la gloria de Dios y anhelar más de la gloria de Dios. No como estamos acostumbrados a verlo quizás popularmente en la cultura evangélica, de ver la gloria de Dios son gritos, de ver la gloria de Dios es arrastrarnos por el suelo. Eso no es la gloria de Dios. Cuando estás viendo la gloria de Dios, no quieres levantarte de tus rodillas. Está el peso de la gloria de Dios sobre tus hombros y empiezas a temblar de temor por la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo, Dios te impulsa para tener más hambre de esa gloria poderosa. No puedes quedar inerte ante la gloria de Dios. O te arrepientes ante la gloriosa gloria de Dios, o la rechazas. Entonces tenemos dos cosas que ocurren cuando los que creen para salvación, sus ojos han sido abiertos para ver la gloria de Dios. Aquellos hombres y mujeres que siguieron a María, creyeron en Jesús. Fue suficiente. No había dudas que era el Señor. Y creyeron. Pero Dios muestra su gloria también, para que nuestra fe y alabanza en Él crezcan. Dios muestra su gloria para que nuestra fe y alabanza en Él crezcan. Eso es santificación. No solo Dios muestra su gloria para salvación, pero también para santificar a su pueblo. Nuestra idea de la gloria de Dios se ha visto afectada por la cultura de eventos en las iglesias. Venga esta noche para ver la gloria de Dios. El hecho de que hoy estemos aquí, hermanos, demuestra la gloria de Dios de una manera tan poderosa. Porque tú, en tu fuerza, en tu deseo, en tu carne, no quisieras venir a la iglesia. El hecho de que estás aquí es pura misericordia de Dios. Dios muestra su gloria y lo hace y respondemos a ella creyendo, para salvación y para santificación. Dime, ¿estás muriendo a tus pecados? ¿Estás mortificando los pecados de tu vida? Entonces tú no has entendido y no has visto la gloria de Dios. Tú estás viviendo en una rutina del cristianismo o el catolicismo que te han enseñado o lo que sea que has vivido o tus creencias filosóficas. Tú sigues engañado. Porque si tú no estás creyendo más y más y más y confiando más y más en Él, tú no has visto la gloria de Dios. Y no estoy hablando de un destello de luces, estoy hablando de poder ver tu depravidad y tu necesidad profunda de Él. Eso fue lo que esta gente vio. Necesitamos la intervención de este hombre poderoso y divino. Necesitamos confiar y descansar en Él. Él cumple todo lo que el Antiguo Testamento dijo del Mesías. Él es el camino, Él es la verdad. Es la verdad lo que Él dice, Él es la resurrección y la vida. Nuestra confianza y nuestra esperanza está en Él. Hemos visto la gloria de Él, respondemos a esa gloria dependiendo y confiando solamente en Él. Si tú no confías más y no dependes más del Señor, tú no has visto la gloria de Dios. Simplemente has visto destello de cosas en este mundo, pero no has visto la gloria de Dios. Porque si no te hace amar más al Señor, que tus afectos, deseos y emociones se apegan más al Señor, que anhelas desesperadamente conocerle y entenderle, no has visto ni siquiera un destello de la gloria de Dios. Y mi ánimo y mi deseo es que tú tengas hambre real por el Señor. Como esta gente, como estos hermanos, como estos creyentes, creyeron. Y mira cómo desborda el corazón de María en el capítulo 2. Empieza a celebrar la gloria de Dios dando todo lo que es. Eso es el ejemplo de un creyente que ve la gloria de Dios. Ama al Señor con todo su corazón, con toda su vida y con todo su ser. Dios muestra su gloria para que confiemos. Tú no tienes excusa. Los cielos han mostrado su gloria. ¿Cuál es tu excusa? No creyeron en Jesús. Creyeron en Jesús. Versículo 46. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron a un concilio supremo. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo una respuesta para esto. ¿Qué vamos a hacer? Pues arrepiéntense y cree. ¿Se recuerdan en Hechos? Cuando el carcelero iba a matar, tenía a Pablo y Silas en la cárcel y hubo un terremoto que abrió las puertas de la cárcel. Y cuando el carcelero que estaba dormido se despertó, vio las puertas de la cárcel abiertas, iba a quitarse la vida. Y Pablo desde el fondo de la cárcel le dijo, un momento, aquí estamos todos. Y él dijo, ¿qué tengo que hacer? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Mira qué importante. Pero qué diferente han respondido. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Sería otra forma de ver la oración. ¿Qué estamos haciendo? Preguntarnos unos a otros. ¿Por qué estamos permitiéndolo que él siga así? El enfoque y el deseo de los fariseos y saduceos, que eran parte del concilio, era simplemente velar por sus intereses políticos y personales. Ellos no están preocupados por el pueblo. Pero Dios muestra su gloria, aún en el momento de oposición. Esta no es la primera vez que el concilio se reúne para matar a Jesús. Tú lo puedes leer en Juan capítulo 7, versículo 1. Después, Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban, ¿qué? Tramando su muerte. Me encanta el contexto en que Jesús hace este milagro tan poderoso, sabiendo que esto iba a ser un revuelo, que esto iba a causar lo que causó. Jesús no estaba desconociendo los resultados de su obra gloriosa. Jesús reconocía y sabía que esta obra gloriosa iba a traer persecución para él mismo, oposición para él mismo. ¿Cómo respondemos a la gloria de Dios? ¿Creemos para salvación y creemos para santificación o no creemos? Están los que no creen. ¿Crees o no crees? ¿Es blanco o negro? No hay áreas grises. Aún la fe de los que creyeron era una fe que estaba creciendo, pero creyeron. No puedes estar en medio, o crees o no crees, y quiero que tomes un tiempo en este momento para preguntarte, ¿realmente creo? ¿Realmente yo estoy creyendo en el Señor? ¿O solo estoy creyendo en una rutina? ¿O estoy creyendo en una cultura monótona de venir a la iglesia, ir a un grupo pequeño, de ofrendar, de orar, de leer la Biblia? Tú puedes estar inmerso en una cultura y aún así no creer. Los que no creen. Estos hombres que estaban y vieron el milagro y corrieron a avisarle a los fariseos, estaban muertos en sus delitos y pecados. Y corrieron a los fariseos en busca de aprobación, pero continuaron muertos en sus delitos y pecados. No es suficiente reconocer que Dios es poderoso. Porque estos hombres, sin duda, dice el versículo 47, ese hombre realiza muchos milagros, muchas señales milagrosas. No es suficiente con reconocer. Tú puedes reconocer el poder de Dios. Tienes que creer, arrepentirte y creer, y confiar en el Señor. Versículo 48, si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Mira, esta frase significa, no están viendo el poder de Dios, no están viendo la gloria de Dios. La han observado con sus ojos, pero no están percibiendo la gloria de Dios. Están ciegos a la gloria de Dios. Y están respondiendo a la gloria de Dios de una manera contraria, adversa a la gloria de Dios. Se oponen a la gloria de Dios. Se oponen a Cristo. No lo dejemos continuar porque dentro de poco nos va a quitar el control, el poder. Ellos no están pensando en el pueblo. Ellos están pensando en su posición política, en su comodidad. No quiero involucrarme en la iglesia porque, ¿para qué? Eso es lo mismo que está pasando. La gente no quiere involucrarse en la iglesia, no quiere, simplemente quiere asistir a una iglesia, pero no pertenecer a la iglesia. Eso es lo mismo, no quiero que me incomoden. No quiero que cause conflicto con mis deseos pecaminosos. Voy a ir a la iglesia a escuchar y salir. Voy a ofrendar cuando pueda o hacer lo que me piden, pero lo menos que me comprometa con la iglesia es mucho mejor. Tú no has visto, has visto la gloria de Dios, pero has rechazado la gloria de Dios si viviese tu cristianismo así. Vieron las señales milagrosas, pero estaban preocupados no por la gloria de Dios, pero por su propia gloria. Si Jesús atrae más personas y más personas lo siguen, nosotros nos quedamos sin poder y sin control. No estaban pensando en la nación, estaban pensando en ellos mismos. Versículo 49, Caifás, quien era el sumo sacerdote, les dice: ustedes son tontos, no saben nada. Se nota la arrogancia de este hombre. No se dan cuenta, me encanta esta porción porque esta es una profecía de Caifás. Sí, es una profecía de Caifás porque Juan dice que él no habló por su propia cuenta, que Dios usó a Caifás para dar una profecía. Y me encanta porque la gloria de Dios se muestra aún en medio de la oposición. Ellos están tramando matarle y Dios usa esa misma reunión para desplegar su gloria. Porque mire lo que dice Caifás. Sí, Dios puede usar al malvado, usó un burro, usó a Balaán, que era un profeta malvado para bendecir al pueblo de Dios. Nosotros somos los que limitamos el poder de Dios. Y aquí vemos la gloria de Dios, que aunque estos hombres están tramando con toda su maldad, con toda su perversión, matar al Hijo de Dios, Dios usa eso para su gloria. Escuchen lo que dice Caifás. No saben nada de lo que están hablando. No se dan cuenta que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo. ¡Amén! Ese hombre que iba a morir en la cruz de Calvario nos dio la salvación y la vida eterna. Sorprendente que Dios muestra su gloria aún en medio o por medio de aquellos que detestan la gloria de Dios. Caifás ni siquiera fue capaz de asimilar el peso de sus palabras. Pero es la verdad, en la cruz del Calvario era mejor que muriera él, porque si moríamos nosotros en condenación eterna, sin esperanza, sin salvación, sin oportunidad. Y Caifás dice con toda su arrogancia: es mejor que muera él para que el pueblo no perezca. Y mira lo que dice, eso no simplemente habla de la sustitución de Jesús en la cruz del Calvario. Juan lo aclara, no dijo eso por su propia cuenta. Dios está usándolo. Está guiándolo para que pudiera profetizar de que Jesús moriría por la nación, y no solo la nación, por los gentiles. Versículo 52, no solo por esta nación, sino que también morirá para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Y en esos estamos nosotros incluidos. Me fascina que la gloria de Dios no puede ser truncada, que la gloria de Dios no puede ser detenida. Dios muestra su gloria aún en medio de oposición. Dios muestra su gloria soberanamente. Dios muestra su gloria soberanamente. Mira lo que la reacción de la gloria de Dios. Instantáneamente la gente corrió a avisarle a los fariseos y se arma el complot o la conspiración para matar a Jesús. No podemos dejar de hablar o recordarnos, vivimos en guerra espiritual. Siempre que Dios muestra su poder y su gloria, como consecuencia va a haber persecución, oposición y guerra espiritual. Si tú has decidido vivir para la gloria de Dios, eso va a traer consigo oposición y guerra espiritual hacia tu vida. Hay una frase de C.S. Lewis que dice: hay dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza puede caer sobre los demonios o la guerra espiritual. Una es no creer su existencia, la otra es creer y sentir un interés excesivo e insalubre en ello. Aquí estás viendo la guerra espiritual. Dios está mostrando su gloria, inmediatamente lo que hay es oposición y quieren matar al dador de la vida. Vamos a cometer dos errores: o racionalizamos la guerra espiritual o nos volvemos fanáticos de la guerra espiritual, demonizamos todo. Pero hay una guerra espiritual. Si me acompañan rápidamente a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 18. Hermano, no seas ignorante de la guerra espiritual que libran los cristianos a diario. No seas negligente. Estamos en guerra espiritual. Segunda de Reyes, capítulo 6. Pero me encanta este verso porque es un gran ánimo. Versículo 15. Segunda de Reyes 6, versículo 15. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, habían tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh, Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. Eliseo le respondió: no tengas miedo. Hay más de nuestro lado que el lado de ellos. Versículo 17. Entonces Eliseo oró: oh, Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio en las montañas alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Nuestra oración debería ser igual, que podamos percibir y ver la guerra espiritual que se está librando en este tiempo, en este momento. Si la gloria de Dios se está declarando cada día, si estamos viviendo para la gloria de Dios, no esperes nada menos que oposición. Los que quieren vivir una vida piadosa, dice Pablo a Timoteo, tendrán persecución. La razón por la que venimos y nos quejamos es porque no hemos entendido esto. Estamos en guerra espiritual. O vamos a racionalizarlo o vamos a ser fanáticos de la guerra espiritual. Que todos son demonios, que todo es demonios. Que el pecado no es mi perversión, son demonios. Eso es la aberración y la mentira más grande que ha inventado la cultura evangélica. Pero sí tenemos que estar claros de la oposición y la guerra espiritual que hay en todo momento. No seas negligente. Dios te ha dado armas para luchar la guerra espiritual. Te ha dado el Espíritu Santo como sello de la promesa en tu corazón. No estás solo. Él dijo: estaré con ustedes también todos los días. Te ha dado la palabra de Dios para usarla. Lo que Jesús usó después del ayuno en el desierto fue la palabra de Dios. En Efesios dice: pónganse la armadura espiritual. La razón por la que vamos por este mundo fracasando y cayendo y golpeándonos espiritualmente es porque no hemos dado cuenta que estamos en guerra espiritual, porque Dios sigue mostrando su gloria, sosteniéndote, animándote, preservando la iglesia, haciéndonos crecer a un mayor entendimiento. Dios sigue mostrando su gloria. Aun cuando se mira el panorama gris y oscuro en esta nación, Dios sigue mostrando su gloria por amor a su Hijo Jesucristo, porque Él tiene un remanente en esta nación. Entonces Él está comprometido con Él mismo de mostrar su gloria para que sus hijos miren su gloria y se arrepientan, y para que sus hijos puedan crecer en santidad viendo la gloria del Señor. No estás inerte cuando miras la gloria de Dios. Vas a reaccionar, o las personas van a querer, cuando miren la gloria de Dios en tu vida, las personas van a atacarte, o las personas van a rendirse y decir: ¿qué es lo que pasa en tu vida? Y poder predicar el Evangelio y esta persona puede arrepentirse de sus pecados. Dios muestra su gloria en medio de la oposición. Estamos peleando contra la carne, el mundo y Satanás. Pero Dios nos ha dado armas poderosas: su Espíritu Santo, su palabra, su consuelo, su ánimo. La oración unos a otros. Por eso la importancia de una iglesia bíblica. No estás solo, no estás peleando solo. Hay hermanos y creyentes que pueden orar por ti, pero no seas negligente. El Sanedrín y la Corte Suprema aquí era lo que gobernaba todas las cuestiones políticas y religiosas de la nación. En lugar de hablar al pueblo y decirle al pueblo: arrepintámonos, estaban guiando al pueblo en la dirección opuesta. Hicieron público que iban a matar a Jesús. No se arrepintieron de sus pecados. No querían confiar en el Señor. Ellos querían el control, querían el poder. ¿Cuál es el plan matar a Jesús. Dios usa todas las cosas soberanamente para el bien de sus amados. Amén. Dios usa el plan de estos hombres malvados para su gloria y su honor. Acompáñenme rápidamente a Hechos capítulo 2, versículo 23. Vamos a leer el 22. Dice, pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Como ustedes bien lo saben, dice, no son ignorantes de estas cosas. Y si traemos eso a nuestro tiempo, nadie en este lugar es ignorante de esas cosas, del poder de Dios. Pero Dios sabía lo que iba a suceder. Y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. No agarraron a Dios fuera de base. ¿Y ahora qué hago? Caifás tiene un plan perverso y malvado. ¿Qué voy a hacer? Dios es soberano. La gloria de Dios triunfa aun cuando los malvados se levantan en contra de ella. Porque Dios siempre va a vencer. Porque Dios es poderoso y nada puede impedir el plan de Dios se lleve a cabo. Dios sabía de antemano su plan. Se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de los gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Nadie puede detener el plan de Dios. Nadie puede detener la gloria de Dios. Ni el ateo más ateo de este mundo va a poder detener la gloria de Dios. Y el creyente va a confiar y descansar más en su Señor, no menos. Rápidamente estamos en Hechos, vayamos a Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 11. No olviden que ustedes, los gentiles, aún estaban excluidos. Antes estaban excluidos, ahora son antes eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba el cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en un mundo sin Dios, sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Los judíos estaban intentando minimizar el impacto de Cristo en Judea, en Jerusalén. Pero mira lo que Dios hizo con la muerte de Jesucristo. Nos acercó a nosotros cuando éramos extraños, enemigos del Señor. Nos unió un solo cuerpo. Nadie puede detener el poder de Dios. Los que creen le odiarán. Los que miran la gloria de Dios, perciben la gloria de Dios, se aferrarán más a Él o le odiarán. Intentarán matar todo aquello que refleje la gloria de Dios. Pero no solamente están los que odian, los que no creen, están los que odian, pero también están los apáticos. Mira lo que dice el texto más adelante. Versículo 55, ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar de la ceremonia de purificación previa a la Pascua y seguían buscando a Jesús. Mira qué interesante. La forma en cómo está escrito este texto. Ellos no tienen un interés por Jesús. Ellos simplemente quieren ver qué va a hacer hoy, qué va a hacer en esta Pascua. ¿Qué milagro va a ser? ¿Qué acto controversial va a ser esta vez? ¿Volteó las mesas? ¿Corrió a los vendedores la última vez? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué cosa nos va a salir? Ellos no tienen un interés en el Señor. Ellos solo quieren usarlo para entretenimiento. Muchos de ellos simplemente quieren tener la compañía de poder verlo obrar, pero simplemente sin arrepentimiento. Ellos están yendo a esta celebración para purificarse, pero están corriendo lejos del único que puede purificarlos. Empiezan a buscar a Jesús y decir, ¿dónde está? ¿No va a haber show esta semana de Jesús? Ellos no tienen ningún interés en el Señor. Y los apáticos sobran en las iglesias. No quieren nada con el Señor, pero quieren usar al Señor. Quieren el entretenimiento del Señor. Quieren las bondades del Señor, pero no quieren comprometerse con el Señor. Estas personas simplemente están buscando, ¿dónde está? ¿Dónde está? Queremos ver al hombre que está haciendo estos milagros, pero no queremos arrepentirnos. Por eso en este contexto, estos hombres están ahí, una multitud que está diciendo, ¿dónde está Jesús? Queremos verlo. Pero en poco tiempo van a estar gritando, ¡crucifíquenle! Estos son los mismos que estarán gritando, ¡crucifíquenle! Están los que le odian y están los apáticos. Quizás tú puedas decir, yo no le odio al Señor. ¿Estás seguro de eso? Realmente, si no le amas, dice Jesús, si no están conmigo, están en mi contra. Si tú no le amas con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, ¿cómo puedes decir que no le odias? Si tu vida vive en un mismo patrón de cultura evangélica o una cultura de no compromiso en la iglesia, no compromiso con el Señor, ¿cómo puedes decir que eres creyente y que has visto la gloria de Dios? Quizás eres uno de estos, los apáticos, que religiosamente estaban allí en la purificación, estaban cumpliendo con la purificación, iban a estar en la Pascua. Quizás de estos podemos traerlos a este tiempo, son los que van a la iglesia, pero nunca quieren ser parte de ella. Son los que van a grupo pequeño, pero comparten, pero no abren su corazón. Son los que ofrendan, pero siempre ofrendan de lo que sobra. No ofrendan con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Son los que siempre critican, pero nunca hacen. Puede ser que tú has visto la gloria de Dios, pero has respondido como han respondido estos judíos, de manera apática. No te interesa. No me importa. Mientras yo pueda seguir en mi juego religioso, está bien. Mira qué interesante. Jesús terminó su ministerio público en ese momento. Tuvieron tiempo para escucharlo, para seguirlo. Y están buscándolo en este momento. ¿No te crees que es un poco irónico cómo Juan escribe? ¿Ahora sí lo buscan? Pero lo que buscan es simplemente usarlo y entretenerse con él, pero no arrepentirse de sus pecados. Jesús ya no estaba públicamente para ellos. El tiempo se agota. La salvación está ahorita siendo entregada, predicada. El día de la salvación es hoy. No siempre tendrás esa oportunidad de escuchar la salvación, es hoy. Y arrepentirte de tus pecados. Dios sigue predicando, Dios sigue mostrando su gloria. ¿Cómo estás respondiendo a ella? Muchos lo buscaron, pero ya Jesús no estaba disponible para ellos. Cuando Jesús regrese, muchos van a gritar, ¿dónde estás, Jesús? Pero Jesús ya no está disponible para ellos. Estará disponible para los suyos. Mira qué irónico que el capítulo 12 inicia una fiesta, pero con los suyos, con los que creen. Estos textos no están escritos así por así. Dios muestra su gloria, está mostrándote la gloria a ti hoy. De una manera poderosa. Solo Cristo puede salvar. Cree en Él, arrepiéntete y cree en Él. Dios muestra su gloria. ¿Tú vas a responder en arrepentimiento o tú vas a responder en creer más y confiar más y aferrarte más a Él? ¿O tú le vas a odiar con todo tu corazón y con toda tu fuerza? ¿O vas a mostrarte apático a ello? Y vas a empezar a decir, estoy buscando al Señor. Pero dice el texto que estaban buscándolo simplemente porque querían saciar su morbo. Querían saciar su espectáculo, querían llenar sus corazones de emociones, pero no querían al Señor. Ellos querían los milagros, pero no querían al Señor. Pero Dios cerró las puertas para ellos ya. En ese contexto, ya no está para ellos públicamente, ya no lo van a poder escuchar. Pero sí estaba disponible para los suyos, en una celebración, en una fiesta. El tiempo es corto. El día de la salvación es hoy. Si tú mueres hoy, ¿qué va a pasar con tu vida? ¿Estás justificado por el Señor? ¿La sangre de Cristo ha lavado tu vida? Vengan, dice Isaías, volvámonos al Señor. Arrepintámonos. Arrepiéntete mientras hay tiempo. Lucas capítulo 13, versículo 22 en adelante. Jesús iba enseñando por las ciudades y aldeas mientras seguía adelante camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. No tienes todo el tiempo del mundo. Hoy somos, mañana no sabemos. El salmista dijo que simplemente somos un humo, somos una flor que se marchita. Tú piensas que tienes la fuerza, tú piensas que tienes los medios, tú no sabes. Dios sigue mostrando su poder y su gloria por medio de la muerte de Cristo Jesús, así como lo profetizó Caifás. Su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario satisfizo la ira de Dios en la cruz del Calvario. Cristo tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario para que podamos tener vida en abundancia. La muerte de Lázaro apunta a la gloria de Cristo. La gente que ha creído en Cristo solamente era un hueso seco, que por medio de la proclamación del Evangelio han venido a vida, y vida en abundancia y vida eterna. Si el de la casa cierra la puerta, estás frito, estás perdido, pero hay tiempo, hay oportunidad. La salvación es hoy. ¿Tú estás seguro que eres creyente? Si morimos todos hoy, ¿tienes miedo de morir, de enfrentar al Señor? ¿Cómo lo enfrentarás? ¿Con tu justicia, con tus habilidades, con tu moralismo, con tus capacidades, con tus recursos? No sirven. Lo único que podemos, de la única manera que podemos acercarnos al Señor es por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Escucha, ¿qué hacemos? Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Hechos 16, 30, 31. Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cree en el Señor Jesús. No hay otro camino a la salvación. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Arrepiéntete de tus delitos y pecados. Déjame terminar con esto. Vemos la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. No sigas en tu terquedad. Arrepiéntete y cree en el Señor para salvación. Muchos están odiando al Señor, están de apáticos con el Señor, pero nadie puede burlar al Señor. El día de la salvación es hoy. Esfuérzate por entrar. Pelea la buena batalla. Vive para la gloria de Dios. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Si ustedes quedarán fuera, afuera, llamando y rogando. Hoy son los predicadores los que te ruegan a ti. Pero un día, si tú no te arrepientes, serás tú el que ruega. Nosotros rogamos para que el poder de Dios obre en tu vida. Oramos, intercedemos y rogamos para que Dios obre de manera poderosa en tu vida. Pero si tú no te arrepientes de corazón, serás tú el que llorará y gritará y crujirá los dientes, pero no habrá escapatoria. Estás perdido. Señor, ábrenos la puerta. Pero Dios contestará, no los conozco. La gente dice, ¿cómo un Dios de amor puede hacer eso? Pero mira lo que está haciendo ahora. Te está dando la oportunidad para que te arrepientas de tus delitos y pecados y vuelvas a Él. Ese es el Dios de amor, que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario y tomara tu lugar. Ese es el Dios de amor, que desplegó toda su ira sobre Jesucristo. Ese es el Dios de amor. No puedes acusarlo, porque Él ha mostrado su gloria. y sus hijos han creído y se han deleitado en esa gloria. Pero tú has decidido con la arrogancia de tu corazón no creer y odiarle al Señor. Simplemente querer usarlo para tu beneficio. Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Y nosotros diremos quizás, y algunos dirán, ustedes entonces dirán, pero comimos y vivimos contigo. Enseñaste en nuestras calles. Enseñaste en nuestra iglesia. Entonces Él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. El tiempo es corto. Pero la bondad de Dios es inmensa. El día de la salvación es hoy. Arrepiéntete de tus delitos y pecados. Porque la gloria de Dios se sigue desplegando en los cielos. ¿Cómo estás respondiendo tú? Oremos. Señor, te agradecemos, Señor, tu bondad y tu misericordia. Señor, reconocemos, Dios, que hemos pasado por alto, Señor, tu gloria en muchos sentidos, Señor. A veces pensamos y encapsulamos, Señor, te encapsulamos a ti en nuestros conceptos pequeños y pensamos que la gloria de Dios solo son eventos grandes. Pero congregarnos, animarnos unos a otros, poder abrir la palabra de Dios, tener los medios y las capacidades para poder venir a la iglesia. Y pensamos, eso no es la gloria de Dios, eso es algo que Dios tiene que hacer. Qué errado estamos, qué equivocado estamos. El hecho de poder respirar, el hecho de poder experimentar estos días aún difíciles por la condición de nuestro país. Pero ahí está tu gloria, Señor, porque nada puede detener tus planes. Ni Caifás con toda su inteligencia y arrogancia pudo detener al Señor Jesús, ni el plan soberano por la muerte de Cristo Jesús salvar a muchos. Y nosotros dudamos de tu poder. Deberíamos de arrepentirnos, de dudar de tu gloria, de tu poder y tu majestad. Dios, nada te puede detener, nadie te puede detener. Lo que tú has dictaminado, Señor, desde antes de la fundación del mundo sucederá. Tus hijos vendrán arrepentidos. Tus hijos creerán y creerán más y anhelarán más y más y más de ti, Señor. Pero Dios, tenga misericordia de aquellos que corren de ti, Señor. Señor, oro por aquellos que están aquí, Señor, muertos en sus delitos y pecados. Muertos, Señor. Para que tú les des vida, Señor, y vida en abundancia por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Oro, Señor, por las personas que están ahí, Señor, y creen que son creyentes. Señor, pon una convicción en el corazón de estas personas que están muertos, que solo han vivido religiosamente toda su vida, pero no te aman. Señor, ruego por ellos. Perdónalos, Señor. Tenga misericordia y que su Espíritu Santo toque sus corazones para arrepentimiento. Y sean de los tuyos, de los que celebran, de los que se gozan, de los que se regocijan aún en medio de las pruebas, porque tienen un Dios glorioso. Vivimos para tu gloria. Eso no es solamente cuando nos acordamos, es todos los días de nuestra vida viviendo para tu gloria. Entonces significa que cada día debería haber más gozo en nuestros corazones y más anhelo en nuestros corazones por ti. Gracias, Señor, por el privilegio de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia, por los líderes, ancianos, diáconos, por tus hijos aquí presentes, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén. Dios los bendiga.